Like a notebook, porque no todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Eduardo Ramírez Plata,
un podcast de portavoz.cero.
Hola amigos.
Hola.
Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos. Esto es Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy Edmundo Terán, arroba Expacial.
Yo soy Eduardo Ramírez Plata, arroba Ramírez Plata.
Y gracias a todos por escucharnos, por darle like a nuestra página de Facebook y por descargarnos y suscribirse, compartir. Y si usted ya recibió sus revistas, sus libretas, Laika, pues cuéntenos cómo le va con eso, porque ya se las mandamos y estamos esperando las fotografías y que nos compartan su experiencia.
Laika con K.
Laika con K.
L-A-I latina K-A.
Sígalos en Instagram como arroba Laika Notebooks.
Sí, eso sería buenísimo, que nos mandaran fotos de los croquis y anotaciones croquis, que están, ¿no?, haciendo. Bueno, claro. Si son cuentas, no las manden, pero si son croquis, mándenlas.
Si es la lista del mercado, mándenlo también.
También.
Yo estoy utilizando, por ejemplo, de las que nos hicieron favor de regalar nuestros queridos aliados de Laika Notebooks, estoy utilizando la Zetka. Y cada vez que recuerdo toda la explicación que nos dio Víctor sobre el diseño, sobre para qué le estaban haciendo, y que yo la escribo como se me da la gana, digo, si lo supieran, me regañarían, pero para eso son. O sea, traigo de todo, así un
para eso son.
Ahí. Sí, para eso son. Entonces, bueno. Ahora sí, amigos, ya estamos de vuelta. Eduardo, por fin, otra vez, por segundo.
Gracias, episodio, gracias. Aquí está.
Bueno, puedes decir padrísimo, por favor.
Disfrútenme, porque padrísima. Este episodio va a estar padrísimo, ¿no? Padrísimo.
Oigan,
y disfrútenme también, porque voy a faltar los siguientes 4 episodios, pero bueno.
Uy. Oigan, y hoy nos acompaña alguien que no ha dicho nada. Y es Jacinto Mezcalero, que es nuestro invitado de hoy en nuestro
Bueno,
corazón.
No saca las palabras, pero no ha hablado, pero ahorita nos va a hacer hablar.
Saludos, es que ustedes, a Jacinto Mezcalero.
Saludos. Sabrán, queridos amigos, que nosotros grabamos los jueves en la noche, entonces ya estamos mermados por la vida. Digo, por la semana más bien, y Eduardo siempre viene.
Y otros por la vida.
Ya matamos semana.
Y así de tía, ¿no?
Y después muchos... de 2 horas de tráfico, ya hay que llegar a platicar con ustedes y echarnos un mezcalito.
Cuéntenos cómo les va. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Sabemos que en ocasiones la música suena demasiado, pero pues son ahí unos niveles. Es que tenemos como varios tracks de fondo. Entonces hay unos que tienen unos niveles un poquito más altos, pero bueno, estamos ahí trabajando en eso, amigos. ¿Y de qué vamos a platicar hoy, Edmundo?
Pues vamos a platicar de la dinámica. Ahorita hay muchos podescuchas que son estudiantes de arquitectura y aprovechan las vacaciones de verano para encontrar un trabajo regularmente o buscarían en un despacho de arquitectura, ¿no? Sí. Entonces, no han terminado su formación, no están titulados, pero ya empiezan a tener un contacto con el despacho. Y cuando entramos a un despacho de diferentes tallas, hay toda una dinámica en el interior muy curiosa que queremos ahorita compartir algunas anécdotas de cómo se maneja, de cómo te reciben, de qué es lo primero que haces y, ¿no?, el típico que te dicen, pues empiezas por limpiar las maquetas.
Ay, eso sí está como feo. Bueno.
A doblar planos.
Primero que nada, si usted, amigo, no es arquitecto, pues quédese a escuchar para que vea que también nuestros primeros trabajos son una porquería, ¿no? Se aprende mucho, pero también se sufre. Y nos cuenten ustedes sus anécdotas. Ah, no, pues los becarios abogados les va así, ¿no? O te mandan a sacar los 20 juegos de copias de los contratos del abogado, ¿no? Los contadores que te ponen a hacer cosas que ni al caso. O te tienes que formar a la fila de los chilaquiles los viernes. Cuéntenos.
Está bien.
Cuéntenos qué onda.
A todos les toca. Algún
bueno,
momento.
Excepto Eduardo, que es potentado y él nunca ha trabajado para nadie. Dice, yo no he trabajado para nadie más que para mí.
Bueno, he tenido esa suerte porque mi esposa, que también es arquitecta, ella trabajó para algunos despachos. Y gracias a ella sé hacer proyectos, sabemos hacer o desarrollamos proyectos ejecutivos en el despacho, porque la universidad no te enseña a desarrollar proyectos ejecutivos. Entonces,
es una locura hacer proyectos.
Entonces es solamente con despachos es donde aprendes. Yo dije, nunca voy a trabajar para nadie, y así ha sido. He colaborado con muchas personas, afortunadamente.
Pero
he colaborado.
Trabajarles, así como quien dice trabajarles, pues no. Fíjate.
He colaborado hasta con Teodoro, en paz descanse. Con Me Adoro. En fin, con Alejandro García Lara le mando un saludote, también lo tiene que estar escuchando.
Sí, rápido.
Sí, córtame, pues vas. Es un paréntesis.
No, ya no tienes jerarquía aquí.
Sí, ya, qué horror.
No, no es cierto. Lo que decías del proyecto ejecutivo, creo que es bien complicado que en la escuela aprendas a hacer un proyecto ejecutivo, y les voy a decir cuál es la razón. Es muy simple. No tienes experiencia. Y como no tienes experiencia, no puedes llegar al nivel del detalle del proyecto ejecutivo. O sea, desde la concepción misma de los ejercicios proyectuales del taller de proyectos, que siempre hablamos de proyectos, perdón. Pero en primera, pues como que ni siquiera, ahorita pensando en retrospectiva, pues mis proyectos no están tan bien resueltos. En lo arquitectónico, que es lo primerito, ¿no? El anteproyecto. Menos vas a pensar en el ejecutivo ya de especificar materiales, llegar a...
No, muy lejos.
A ver, todos los que no son arquitectos, pónganle pausa porque voy a decir algo que no debería, pero no. Yo creo que el desarrollar... O sea, estamos titulando gente sin la capacidad de desarrollar un proyecto ejecutivo, ¿no? Debemos de meternos más con la creatividad para poder desarrollar lo que querramos, no solamente con un proyecto ejecutivo. Pero es básico por lo menos conocer un proyecto ejecutivo, los alcances. Y eso en la universidad no te lo dan. ¿Cuáles son los alcances para los que no saben qué es un proyecto ejecutivo? Debe de ser el arquitectónico, que es la idea. Debe de venir el arquitectónico con cotas y ejes para saber las medidas, uno de albañilería, que es lleno de cotas, uno de mobiliario, uno de puertas, uno de ventanas, uno de pisos, uno de despiece, uno de plafones. En fin, viene todo el detalle de todo lo que se va a construir. Es un instructivo para que cualquier persona lo pueda hacer, lo pueda construir. La creatividad es lo que no cualquier persona puede hacer, y es lo que deberíamos de estar cobrando más.
No, y especificando marcas, dimensiones, líneas, todo.
Costos, todo.
Colores, todo.
Lo que pasa es que un ejecutivo es una suma de especialidades, entonces tampoco creo que debamos de saber hacer un ejecutivo. O sea, sí conocerlo, creo, claro. Pero más bien asociarnos y buscar quién es el especialista en aire acondicionado. Él va a hacer esa sección del proyecto
pero
ejecutivo.
El orquestador es el arquitecto.
Ah, claro.
Y debe
conocer
esos alcances.
Pero, realmente quien lo desarrolla pues es el especialista. O sea, por ejemplo, en el punto que decía Edmundo es muy interesante. Aire acondicionado pues es propiamente ya está dentro del paquete de las ingenierías, ¿no? Y realmente nosotros no tenemos tanto, o sea, sabes, vas a poder sembrar, ¿no?
Claro.
Puedes hacer el cálculo básico, pero ya cuando estás trabajando y te metes a una de esas juntas de aire acondicionado para unas oficinas de tres niveles, sí es un...
Estoy de acuerdo,
cosa cañón,
¿no? Pero si no lo contemplas, entonces no va a pasar una persona abajo de ese aire acondicionado.
Claro.
En fin,
sí.
Voy a hacer una reflexión que tuvo Ernesto Alba, un arquitecto
que no es
amigo.
Alba la que está hoy con nosotros ayudándonos, que le agradecemos mucho que esté en lugar del señor portavoz. No dijimos la semana pasada que no estaba el señor portavoz.
Y estaba Alba con B.
Padrísimo.
Patrísima.
Patrísima.
Pero bueno, Ernesto Alba alguna vez dijo, estamos titulando alumnos nada más con un 30% de lo que podrían estar cobrando afuera. O sea, salen haciendo proyectos arquitectónicos. Mientras que un proyecto ejecutivo se cobra un 100%, el proyecto arquitectónico nada más implica entre un 20 y un 30% del total de un proyecto completo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible si están confiando en las universidades para sacar arquitectos y que puedas vivir de la arquitectura, los estamos dejando solos en el aprendizaje?
Sí, no, también hay que considerar los tiempos, ¿no? O sea, en 5 años es muy... O sea, pensando 5 años desde la inmersión, que imaginemos que no sabes absolutamente nada de arquitectura, vas hablando como conociendo todo el lenguaje arquitectónico, todo lo que involucra, creo yo que es válido hacer más estudios y diplomados y claro. Irte especializando. Es muy, o sea, yo veo la licenciatura en arquitectura, estos 5 años, como la inmersión. y que te va a enseñar todo el abanico de posibilidades y el panorama completo. El error está pensar en que tú vas a terminar la universidad sabiendo absolutamente todo. Tú dices, bueno, a mí me gustaron de todo lo que probé, ¿no? O sea, es un buffet. Pues. Y de todo lo que yo probé me di cuenta que me encanta la paella, ¿no? Entonces me voy a especializar en culinaria española. Y dentro de esa culinaria española me di cuenta que los ostiones a la Rockefeller me vuelan la cabeza. Entonces me voy a especializar en moluscos o en, ¿sabes? Y en quesos. Entonces tienes que meterte al buffet para darte cuenta qué es lo que te gusta o en qué eres mejor o qué se te facilita más y después irte especializando. Pero esos tiempos, también otra cosa, la arquitectura de hoy, con toda la tecnología como está, no abarca lo mismo que antes. O sea, ahorita, ¿cuántas cosas específicas?
Por eso hay que ser arquitectos creativos. Perdón, nada más de lo que tú estás hablando. Sí, los tenemos nada más 5 años, pero no podemos pensar que un médico nada más diga, ah, bueno, nada más que lo revise por encimita, que no, dolores de cabeza y dolores de estómago,
ellos,
nada
pero
más.
Pero no terminan la carrera cinco años.
No, por eso. Después la especialización, pero debes de conocer un proyecto ejecutivo para después especializarte precisamente en lo que tú decías, aire acondicionado, cancelerías, proyecto arquitectónico, lo que sea, ¿no?
Pero sí está el proyecto ejecutivo, te voy a decir por qué. nos estamos desviando del tema.
Sí, sí, ya se nos fueron 10 minutos.
Pero están en las optativas. O sea, tu proyecto ejecutivo están en las optativas que nos dan. Te dan instalaciones hidráulica, sanitaria, instalaciones especiales, verticales. Luego ves, teoría la vamos a dejar, poquito de
acabados, fuera. Albañilería, no lo ves.
En construcción, sí.
Despieces.
En construcción, sí.
En construcción, ¿no?
Tengo mis dudas.
¿Sí? No, sí, yo lo vi en segundo semestre en construcción.
¿Con quién?
Con Chávez Max.
Ah, bueno, esta.
Si a esas vamos, sí. Gestión.
María José, yo no hablo como viejito, ¿o sí?
Yo no sí, puedo hacer la voz tan grave. Bueno, ya. Regresando
Ana María,
a la historia.
Ana María. Chávez Max.
O sea, exacto. Entonces, vas viendo a lo largo de la carrera todo por independiente. O sea, ves acústica, ¿no? También. Exacto. Entonces, ahí están. O sea, ves en algunos casos
elevadores, por ejemplo, también.
Sí, eso lo ves en construcción y con Eduardo Saz también.
Con Curi.
Digo, eso hablando de la universidad, profundas. Pero estamos hablando de los más gallos de instalaciones y de
cubiertas
acústica.
Ligeras, ves todo lo que tiene que ver con gestión. O sea, hay una especialidad de cubiertas ligeras, pero hay una optativa de cimentaciones profundas. Claro. También, ¿qué otra? Todo lo que tiene que ver con gestión, pues llevas materia, vas 3 administraciones a lo largo de todo el mapa curricular. Entonces, okay. Al final del día, toda la carrera, pues es, o sea, ya sabes de qué está compuesto, ¿no?
Bueno, no tengan miedo los que todavía no terminen, vamos a seguir platicando de qué es lo que van a hacer en estas vacaciones. Bueno, para empezar.
Porque cuando llegan al despacho, ¿qué ven? Sí. Van a hacer cálculos.
No. Porque, bueno, no. Trabajar en un despacho aprendes mucho más.
¿Qué tipos de despachos hay?
Que en la universidad, ¿no? Bueno, la arquitectura en sí no es un estudio, sino es un estilo de vida, un modo de vida, ¿no? No es decir, ya estamos de vacaciones, ya dejo mi lápiz, ya dejo mi cuadernito Laika. No, eso lo traemos en los viajes, lo traemos con la familia, en las cenas, en Navidad. Debes de traer tu cuadernito, traer tu pluma y hacer croquis todo el tiempo, ¿no? Entonces la arquitectura es un estilo de vida. ¿Qué tipos de despachos hay? Pues así como hablabas de las especialidades, también hay despachos para cada especialidad. Están los más creativos, que son los de proyecto arquitectónico, donde se desarrollan normalmente los proyectos ejecutivos. ¿Qué otro?
Pues despachos de instalaciones, ¿no? O sea, hay despachos exclusivos que hacen pues realidad todas las instalaciones que requieren esos despachos de arquitectura. Yo creo que el despacho es prácticamente como una especie de, digamos, de posgrado, o sea, es decir, es una continuación de la formación, ¿no? Pero ya en la práctica, en donde tienes pues no es un profesor, pero es un jefe que en el mejor de los casos, pues te enseña, ¿no? Porque, por supuesto, hay despachos donde aprendes cómo no se deben de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. También, ¿no? Y así hay muchos. Pero hablando en bonito, en realidad un despacho pues es tu contacto con la realidad y en la realidad te enfrentas a veces a ir a presentar algún proyecto a un cliente o a entrevistar a algún proveedor que te va a presentar algo de sus materiales, ¿no? Hacer una cuantificación que no estaba planeado que le hicieras, pero te dicen, pues órale, flétate, hacerlo tú, hacer renders. Entonces vas conociendo como diferentes campos de la arquitectura en donde de repente te vas acomodando en esas especialidades que mejor te que mejor te van, ¿no?
Ahora han cambiado la visión de despachos de arquitectura. Ahora somos mucho más light, ya tenemos menos gente trabajando en los despachos. Ya digo, vamos los arquitectos de tenis, diría Marlene, riguroso negro, ¿no?
Riguroso negro, tecnicolorado.
Tecnicolorado, yo no traigo colorado.
No, los traigo.
Traigo naranja. Pero pero ya mucho más flexibles. Les platicaba que tuve la oportunidad de hacer algunas cosas con Teodoro en el Infonavit. Y era un arquitecto de corbata, zapato perfectamente boleado, traje, y nadie lo podía tutear, por supuesto, ¿no? Las personas que iban del Infonavit no lo podían tutear. Yo lo tuteé porque iba también con Alejandro García Lara y platicábamos entre arquitectos, ¿no?
Ni el presidente.
Nada más me dijo peloncito irrespetuoso. Yo tenía 25 o 26 años, pero no pasa nada, era entre arquitectos, ¿no? Y ahora los arquitectos vean a Michel Rodkin, a digo, cualquier Rocha. Despacho de arquitectura ya es muchísimo más informal, ¿no? Ya no le tienen que hablar de usted. Habrá
como,
algunos,
son,
¿no?,
como colaboradores. Yo, por ejemplo, a lo que me refería un poco con los tipos de despachos es... híjole, es complicado porque no hay en sí como subgéneros o ramas. Pero en mi experiencia hay los despachos pequeñitos en el que te vuelves como todólogo, ¿no? Que te toca hacer muchas cosas. Y los despachos muy grandes, ya que son como grupos, por ejemplo, Sordo Maddaleno, en el que eres una pieza de un engrane gigante. Entonces, difícilmente vas a hacer algo distinto del área en el que estás. O sea, si te tocó estar en el taller de maquetas, pues vas a hacer maquetas y... Yeah. No vas a meterle la mano al proyecto arquitectónico jamás, ¿no? Y así de, oye, es que fíjate que estaba levantando el render y vi este murito que está, que no te va a salir un detalle ahí raro, olvídalo. O sea, tú haces el render y hasta ahí, ¿no? Entonces, a veces también es bien importante cuando ustedes terminen la universidad pensar en qué tipo de despacho quieres estar. Uno pequeño, en el que ves todo de primera mano, como decía, son grupos muy chiquitos, mucho más informal. Pero pues que en un momento va a llegar el contratista y que no va a estar el que generalmente atiende y te va a decir, oye, atiende al maestro fulanito de tal y llévale la cuantificación de mármol y de una vez sácate todos los metros cuadrados de los departamentos más el desperdicio y pues en friega tienes que saber cómo cuantificarlo, ¿no? Entonces creo yo que una buena manera, porque muchos chavos, o sea, en mi experiencia, no de chava, pero que sí vi, es que muchos mueren por estar en los despachos grandes.
En los grandes, sí.
Sí, que dicen, claro, yo quiero trabajar para Javier Sánchez, yo quiero trabajar con Rodkin. Yo tuve un compañero de la escuela y que después fuimos compañeros laborales y él me dijo, yo ¿quién? Prefiero, le vamos a llamar Libro Verde.
Ok.
Y me decía, que a mi criterio es como un poco erróneo, pero dijo, yo prefiero maquilarle al mejor... Que trabajar para un segundón.
Ser cola de león y no cabeza de ratón. Ajá.
Algo así. Bueno. Entonces, yo creo que el asunto es de que nunca vas a pasar de ese escalón. Y tu aprendizaje se va a ver limitado. O sea, igual y te vuelves un súper fregón en maquetas y te especializas cañón. Pero sí creo que lo que deseas es aprender, es estar en un lugar en el que puedas al menos estar cerca de cómo suceden los procesos. Sí. Si no...
En México, normalmente los despachos de arquitectura son de este tipo pequeños que hablas, ¿no? Somos más bohemios, medio informales en cuanto a trabajar con la gente. O sea, me refiero de...
De los horarios, de no, exacto. Háganse a la idea.
Sí, no de que nos hablen de usted. O sea, somos despachos pequeños que desarrollamos... gran parte de los proyectos en México.
Con un nivel
chicos,
de intimidad,
chicos, ¿no? mientras que los grandes, en grandes, bueno, está el de Norman Foster, internacional, Norman Foster. Fernando Donis fue a dar una plática, ahí lo moderé, lo conocí y demás, y decía que él estuvo trabajando con él. Dice, es impresionante, es un estrés impresionante. No es recomendable para nadie trabajar ahí. En primera, no ubican a nadie. Él destacó y demás, y por eso tiene su propio despacho.
Pero es un número.
Dice, es un despacho que trabaja los 365 días del año 24 horas. O sea, es el único despacho o la única oficina que pasa al centro de París y ves la luz prendida a medianoche. O sea, no puedes ir a tu casa, no vas a dormir, comes pizza diario, duermes sobre el cartón de pizza. O sea, es un estrés impresionante. Uno pensaría, ay, qué padre, estoy con Sir Norman Foster. Pero no, es un estrés impresionante, como cualquiera casa de bolsa, ¿no? O sea, que si cometes un error, pues te vas a la cárcel y pierde todo un país por el error, ¿no? Así lo mismo pasa en este tipo de despachos.
Y creo que también es bien importante que ustedes elijan sabiamente el tipo de calidad de vida que quieren en un futuro. Si tú estás en un despacho de estos conocidos, porque también, por ejemplo, no es por quemar a nadie, pero con Javier Sánchez yo tuve amigos que trabajaron con él. Y de pronto era que a las 10 de la noche salían por chelas porque tenían entrega, porque hay despachos que se dedican mucho a concursar, ¿no? Sí. Entonces iban a quedar ahí hasta quién sabe a qué hora, o ahí sí voy a balconear a Garduño, por ejemplo, ¿no? Que muchos de sus trabajadores eran alumnos, y pues hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, de pronto es como, uy, pues, ¿qué onda, no? Y salían por cervezas y iban a estar ahí trabajando. Y entonces ustedes tienen que pensar que esa dinámica laboral no cambia. Ajá. Y los años sí pasan. Entonces debes también de pensar desde el principio, bueno, ¿cuánto voy a invertirle de mi tiempo personal a esto? Considerando que sí, efectivamente, muchos de ese tipo de esquema de despachos que tienen, por ejemplo, muchos alumnos de intercambio, ¿no? Sí. Concursan, o sea, que concursan muchos proyectos, ¿no? Que
ya nos platicó Vianey que vino y se quedó, ¿no? Pero trabajando así en un despacho, sí, ya sí. Se quedó.
Y o sea, realmente vas a estar así y la situación no va a cambiar y es un despacho en el que hay mucha rotación de personal. Sí. ¿No? O sea, son chavos que están ahí trabajando 2-3 años y después van y buscan otra cosa o arman su propio despacho porque no puede estar así.
Que también se disfruta esta parte de desvelarte. O sea, es padrísimo de jovencito no dormir 3 días y echar relajo y fumar todo el día. Ya no permitimos fumar en el despacho, pero antes fumábamos día y noche, todo el tiempo estábamos fumando.
Y el café infinito.
Café y calentar la pizza, quitas la jarra del café, pones la pizza y vuelves a poner y sabe deliciosa esa pizza recalentada en la madrugada, comer sabritones.
Ajá, sí, también.
Pero es padre y en su momento, ¿no? Pero bueno, también esto de participar en estas dinámicas genera que la próxima generación se siga desvelando y que la arquitectura la sigan pidiendo los clientes para ayer, ¿no?
Y con mala planeación del tiempo. Sí, o sea, eso es algo que no está bien. O sea, que es algo que realmente no está bien. Yo lo he pensado y meditado una y otra vez. ¿Qué necesidad, cuando hay suficiente tiempo para ver las cosas, llegar a las soluciones, darle otra vuelta, buscar otra opción?
Respetar horarios como cualquier oficina.
Respetar horarios, claro. Y de pronto es como en el último día, es que es para mañana y ahora todos se quedan, pero les invitamos las pizzas. No.
Pues es que es no saber decir no. O sea,
hay cliente,
¿no? O sea, necesito esto para mañana. Ok, va a estar. ¿Por qué no dices no? O sea, necesitas un tiempo, un proceso, claro. Necesitas que las cosas maduren, que fraguen, ¿no? Claro. O sea, la arquitectura.
Y por eso hay tantas soluciones al vapor.
Claro, sí. Pero probablemente la arquitectura nos enseña eso. Si no fragua, no funciona. Entonces, pues decimos que sí, y ahí están los trabajos nocturnos, trabajos extras, horas, etcétera. Pero yo creo que en la dinámica de esos despachos realmente funcionan de esa manera porque están hechos para darle cierto prestigio a los egresados, ¿no? Porque dicen, yo trabajé para, sí, ¿no? Y aprendí, y entonces ya puedo hacer algunas cosas por mi cuenta o ya puedo cotizarme de mejor manera. Y no importa si me pagaban 3 pesos o si no tenía una sola prestación.
Sí.
Pero
que pagan
también,
poco
también. ¿Sí? También estas situaciones generan una hermandad en el despacho, ¿eh? O sea, sí. Como por proyecto va generando este desvelo, fumar a todas horas y tomar café juntos y tomar mezcal, Jacinto Mezcalero, va generando una hermandad, ¿no? Cuando me encuentro a exalumnos o ex colaboradores del despacho, lo salude, ay, ¿te acuerdas de tal proyecto? No me dice, ¿te acuerdas del 2010?
¿Te acuerdas
del proyecto que desarrollamos? O sea, es por proyecto y va generando hermandad. Y es muy padre también
sí.
Eso.
Sí,
padrísimo.
Pero, o sea, está digo, funciona muy bien cuando es un proyecto, ¿no? O sea, como que dices, bueno, salió esto, es un bomberazo, todos estamos con la camiseta bien puesta, vas, ¿no? Pero cuando ya es un modus vivendi...
Sí, sí, está horrible.
Porque... Sí. Y es algo que yo les quiero hablar seriamente, que eso, porque yo me desvelaba mucho, ¿no? O sea, realmente. Y después sí la pasas un poco mal. O sea, por ejemplo, tantas horas que no caminas, que no haces ejercicio, que no comes bien, después veo a muchos de mis amigos, pues, que la espalda ya tienen problemas de espalda, ¿no? O sea, cuestiones gástricas. Sí. Porque también estar sentado tanto tiempo, sí, comprimiendo el estómago y comiendo pizza y café, amigos, ¿no? Sí. Les quiero decir cómo están sus riñones, ¿no? O sea, sí tienen que tener muy claro. Está padre pensar que vas a estar un par de años ahí. Yo creo que por eso hay tanta rotación en ese tipo de despachos. Por eso siempre es gente joven también. Sí, si se dan cuenta, son chavos muy jóvenes. Y después van y ya se embarcan en su aventura personal, en el que efectivamente, ¿no? Cuando estás por tu cuenta, que esa es la otra historia, ¿no? Cuando no estás en un despacho, pues trabajas 24/7, en teoría, ¿no? Porque, pues, si te pide algo el cliente y no le puedes decir, oye, es que estoy en mi hora de comida. Pues sí. No, le dices, ah, bueno, ahorita te lo checo y lo mando.
10
¿no?
de la noche, luego ves a los clientes.
O a veces te están mandando mensajes y los respondes. Y ahora con WhatsApp, pues ya todo es por WhatsApp. Entonces el maestro te está mandando mensajes en domingo. Sí. Y el cliente te está mandando mensajes el lunes a las 8 de la mañana. Y así. Pero la ventaja es de que tú eres dueño de tu tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo ves, tienes una junta, pero después sales y si tienes hambre y te quieres echar 2 horas de comida, pues te puedes echar 2 horas de comida. O si vas con un cliente y comiste y te quedas
ahí. El cumpleaños ahí, o sea, de tu familia, lo que quieras, ¿no?
Un fin de semana.
A veces claro. Me preguntan los clientes, oye, ¿y a qué hora trabajas? Así comiendo. En algo. Pues ahorita estoy trabajando. O sea, todo el tiempo estoy trabajando.
Sí, no somos tu esposa, la verdad.
También trabajamos,
la verdad.
También trabajamos con las vivencias, ¿eh? O sea, sí. El ir al mejor restaurante de México, también estás trabajando porque estás absorbiendo ideas, estas vivencias.
O al museo, o al teatro, o al
por
cine,
supuesto,
o lo que sea.
Por supuesto,
que
haga. Sí. Ahora, la contra es que también pensamos en, yo quiero tener mi propio despacho, voy a ser dueño de mi propio tiempo, ¿no? Controlo mis juntas, pero en realidad creo que el que nunca descansa es el que tiene su propio despacho, porque ahí sí es un negocio, ¿no? O sea, el que está empleado en un despacho, a lo mejor lo explotan o está en la oficina, pero espérame, o sea, el domingo se puede desconectar y ahí sí.
No. Y las quincenas
y las
se tienen que llegar.
Están seguras, exactamente.
El PYME debe de tener dinero para pagarle antes a sus empleados que a ti mismo, ¿no? Eso es muy cañón.
Sí, es una de las buenas prácticas, porque también, amigos, ojo, con un consejo que su tía Marlene les da.
A ver, sí puedes hablar como viejita, si quieres.
El consejo es que averigüen qué tan frecuente, o sea, si pagan a tiempo. Porque también hay muchos despachos, no vamos a decir nombres, amigos, para no quemar a nadie, pero que pasaron 3 meses y no les han pagado porque no ha caído el pago del proyecto.
Cheque. Pero regularmente en esos despachos entras porque un cuate te dijo, oye, les hace falta a alguien, y entonces te recomendaron. Entonces esa es la mejor manera de preguntar la reputación de ese despacho.
Y hay que tener claro en la vida qué es lo que quieres, ¿no? Y lo vas construyendo día a día. En alguna plática que di en una universidad, me preguntó, bueno, de la plática, en fin, me preguntó un alumno después, oye, ¿cómo le haces para llegar al éxito? Se me hizo rarísima la pregunta, porque bueno, éxito, no sé qué sea. Le digo, bueno, para mí el éxito, lo que buscaba era ganar el Pritzker, que me lo voy a ganar, pero bueno, ese era mi objetivo. Pero mi objetivo cambió cuando nació mi hija, mi primera hija. Ahí ya dices, me vale ser el mejor arquitecto, quiero ser el mejor papá, ¿no? Y entonces
y ahí
tus
te
prioridades,
quedabas en la madrugada a comer pizza y fumar.
Y entonces ya, en lugar de estar todo el tiempo metido en el despacho como antes lo hacía, junto con Jimena, ahora pues ya era repartirte y decir, no, prefiero estar más tiempo en mi casa, ¿no?
Claro.
Entonces son prioridades en la vida.
¿Qué es la calidad de vida un poco?
Calidad de vida.
O sea, cuando estás chavito, que sales de la escuela y no tienes ni novia o novio.
Ni gastos.
Ni gastos, pues dices, pues me la vivo aquí. Pues, sí,
claro,
o sea,
necesitas
de todas
mil
maneras,
pesos para una semana. No
o sea, dices,
nada.
Pues igual estaría en esta computadora, en la computadora en mi casa, ¿no?
Sí.
Pero ya cuando empiezas como a madurar como persona y como profesional, de pronto también empiezas a tener como inquietudes de, oye, yo quiero ir al cine un día, ¿no? Yo quiero irme a cenar un día con mi novio, con mi novia, o quiero dormir un poquito más, o quiero ver un partido del mundial.
Sí.
Sí son cuestiones de calidad de vida que es bien importante que que desde el principio ustedes empiecen a marcar esos límites. Porque también otra cosa bien importante, si tú nunca marcas límites, después ya no los puedes marcar.
Es como una relación sentimental, sí, claro, ¿no? Pones las reglas al principio y...
Exacto, o sea, si siempre te quedas hasta las 10 de la noche, el día que te vayas a las 9 van a decir que porque te fuiste temprano, sí, ¿no? Sí. Porque están acostumbrados a que estás ahí. Y el día en el que por alguna razón no puedas estar, entonces van a decir, ay, es que ¿por qué? Y entonces sí, sí tienen que ser muy, muy cuidadosos. ¿A quién le dan su tiempo? O sea, su tiempo es el bien más preciado, amigos. Siempre. Obviamente, trabajo y oportunidades va a haber, ¿no? Oportunidad de colaborar con personas siempre van a existir, y entre más vayan trabajando se van haciendo y forjando mejores y más relaciones, y relaciones más inteligentes también, porque a veces como que uno cree que pues el cuate que te recomienda el despacho explotador pues es como súper cuate, pero pues él tampoco está dimensionando en qué se metió. No estamos diciendo con esto que no lo experimenten, ¿no? O sea, si hay mucha gente que dice, no, pues es que yo quiero estar aquí un tiempo porque me quiero ir de intercambio y me ayuda, o sea, me sirve como para brincar a la siguiente fase, ¿no? Pero, pues es que es bien importante que estén conscientes de en dónde se meten. Y casi siempre los despachos de mucho renombre, casi siempre van ligados a la explotación laboral.
Sí, 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 sí.
Porque ellos sienten que ya te están haciendo un favor, claro, que trabajes ahí. Sí. Y ese es un error, ¿no? O sea, ustedes tienen que siempre, siempre, siempre valorarse y o sea, valorarse como profesionales y como personas. Y de las cosas raras, en mi primer... Bueno, ibas a decir algo tú.
No.
De las cosas raras, en mi primer trabajo, yo trabajé en un despacho de diseño de interiores. Fue mi primer trabajo.
Sí, me acuerdo.
Y lo primero que me hicieron era un muro gigante como de 3.50 por 3, más o menos, o 4 por 3. Y estaba lleno de catálogos de telas. Y... ¿quién creen que los tuvo que limpiar? y revisar uno por uno y ver cuáles ya estaban descontinuas. Acomodarlos por marca, por línea o proveedor. Ahí aprendí mucho de telas, eso sí. Pero también ahí descubrí que era alérgica al polvo, ¿no? Entonces,
o sea, bienvenida al despacho, Marlene.
Exacto, y arreglar las muestras y cosas así.
Sí, ¿no? Pues así toca.
¿No? ¿A ti qué fue de lo más?
Sí. No, pues esa anécdota, te toca limpiar las maquetas o doblar los planos, así.
Armar las carpetas.
Armar las carpetas, ¿no? Y ves a los otros o los otros arquitectos que se ve que ya llevan un poco de tiempo ahí, que tienen un colmillo tremendo, ¿no? Uh-huh. Abren el AutoCAD ya cuando sienten al jefe detrás, ¿no? Porque el jefe es como un poco como, ya se fue el jefe y entonces, pues ya podemos relajarnos un poco, sí, ¿no? Mientras sí. No haya mucho trabajo, ¿no? Sí, y se vuelve un poco una fiesta ahí un rato, sobre todo exactamente cuando estás terminando la escuela y dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me corran. Ajá. No te da miedo.
Sí. Ahora, una recomendación para todos: no le queden mal a nadie, o sea, dejen todo claro, pero no queden, no se enojen con nadie. El gremio del arquitecto es mínimo, o sea, aunque vean que estudian 5,500 alumnos cada año en unas universidades, el gremio en sí es chiquitito. De esos 5,500 se van a titular 350 cada año. De esos 350, unos se van a dedicar a la política, otros se van a dedicar a la administración. Pero el medio de la arquitectura en sí
es pequeño.
Creo que nos vamos conociendo o nos conocemos todos, ¿no?
No, dos cosas. Esta historia de mi primer trabajo, trabajé 2 años y terminamos muy mal, ¿no? Y
¿este de interiorismo? Ajá. ¿Este fue tu primero?
Sí. E ironías de la vida, apenas fui a Habitat Expo, ¿y a quién creen que me encontré?
A tu ex jefa.
A mi ex jefa, que además le trabajó al jefe de mis jefes. O sea, hicieron un proyecto ahí en la oficina.
Al jefe de jefes, señores.
Ajá. Hicieron un proyecto en la oficina y ella estaba en el equipo de trabajo.
¿Y terminaste bien?
¿Con ella? No. No. Che vieja.
No, ya iba a decir el nombre ya después, no, de che vieja, ya no.
Le diremos florero verde. Florero rosa.
Lady telas.
Lady telas. Ándale. Sí.
Era
Lady
interiorismo. Plenamente interiorismo, porque no hacía nada de arquitectura.
Porque no sabe nada de arquitectura. Sí.
Y de interiorismo, bueno, digo, tiene buen gusto.
Pues porque es una mujer rica.
Y entonces sus proyectos de interiorismo es ir a Casa Palacio con chequera abierta, comprar 2 camiones textual de muebles y decir, oye, a mí me preguntó en un proyecto que me tocó estar también, que coincidimos Marlene y yo, es así unos remos de madera viejos. Oye, ¿dónde se ven mejor estos, aquí o acá? Y yo, pues, aquí, para mí, aquí. Ah, bueno, ahí los pongo. Pero no es que tuviera un proyecto de interiorismo definido.
No, o irse con el cliente de viaje a París o a Dallas a una exposición a comprar muebles.
Pero que no está mal, ¿no? O sea,
no, es para...
O sea, eso nos hace falta también explotar en los arquitectos.
Está bien. O sea, yo no creo que esté bien, pero... Bueno, no vamos a entrar, no vamos a entrar en esa situación. Y la otra cosa... Esa cuestión de que te pongan a doblar planos, a que arregles las carpetas, a que arregles los catálogos y lo que quieras, tiene una razón de ser y no es solamente la gandallez, ¿no? La razón verdadera es que no sabes hacer nada.
Exacto.
Esa es la verdadera razón. O sea, no te pueden soltar un proyecto, no te pueden pedir que ya te cuantifiques algo cuando ni siquiera sabes cuantificar. O sea, sí creo que también son un poco necesarios... Porque en mi caso, por ejemplo, pues yo aprendí un montón de telas, de tocarlas y de constiparme con ellas, ¿no?
Pues sí, es la integración, ¿no? Exacto. El darte cuenta qué es lo que estamos haciendo.
O de los, de las 40 revistas de muebles que revisé y que solamente saqué los modelos que están...
Sí. No, pero sí aprendes.
Aprendí un montón,
muchísimo.
O sea, vi miles de modelos de sofás y ahorita me sirve un montón, o sea... Y lo veo y digo, bueno, pues no fue tiempo perdido, ¿sabes?
Es que simplemente hasta para doblar planos, no es doblarlo como una carta, como una servilleta. No. O sea, el doblar planos tiene su chiste. Sí. Y luego hay alumnos de décimo que no saben doblar planos. Y es básico para el arquitecto.
Profesionistas que no saben.
Porque tenemos que entregar carpetas, ¿no? Yo no me dedico a las licitaciones, pero en las licitaciones tienes que entregar tus planos impresos y doblados.
Exacto.
Y no se doblan como los billetes.
No se doblan como los billetes.
Ni como el papel de baño. Depende si es de 2 o 3 hojas. Bueno, amigos, esto va a ser todo por hoy. Seguramente nos quedaron ahí cositas pendientes de los despachos y ya nos contarán. Obviamente hay cosas extrañas como quién usa la cafetera, quién la dejó prendida, quién se acabó el café, quién nunca pone para el café,
quién
se acabó
pone el garrafón.
¿Quién pone el garrafón, quién no?
¿Cuántas bromas se hacen en los despachos de arquitectura específicamente? Ya lo platicaremos en otro.
¿Quién se chinga las cocas? ¿Quién nunca pone para absolutamente nada? ¿O se toma los yogurtes de los refrigeradores? Etcétera, ¿no?
¿Quién baja por los chescos?
No vamos a caer en ese mundo. Bien, buen intentado, pero bueno. No. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba Expacial.
Yo soy arroba E Ramírez Plata.
Padrísimo.
Padrísimo.
Padrísimo. Y nosotros le mandamos un saludo al señor portavoz. Gracias por escucharnos, por descargarnos y por seguirnos en nuestra página de Facebook Planta Libre. Esto es todo.
Saludos a Oscar.
Saludos a Oscar.
Saludos a Oscar Alejandro. Vamos a traer y gracias, Alba.
Gracias, Alba, por esperarnos. Chao.
Bye.
Like a Notebooks, porque no todos los círculos son redondos.